Llega fin de año y pensás cómo te fue este año, si el año que viene te irá mejor. Está en el aire. Está en el aire.
Es
mirás
una
un
tendencia.
Poco para atrás. Decís, lo primero que decís es que rápido que pasó el año, y como todo el mundo. Sí. Y después decís, ¿y qué hacemos? ¿Cómo? Yo en enero, ¿qué esperaba de este año? ¿Cómo está? ¿El segundo semestre? ¿Cuándo llega? Claro, vas a diciembre.
El único balance que uno hace en diciembre es el económico, a ver si se puede ir de vacaciones o no, claro. Me parece. Después, sí. Lo otro, mucho.
Bueno, ese balance igual si lo podés hacer en octubre, noviembre, mejor, sí, mejor porque conseguís,
más lejos.
Conseguís
claro,
mejores precios.
Claro, anticipar, claro.
Claro.
Pero yo no te veo a vos haciendo balances.
No, yo no sé de evitar el balance. Soy un negacionista. Mi religión es la negación. Entonces, bueno, hay que hacer un balance. Dejémoslo pasar. Pasemos al año que viene y empecemos cosas nuevas. Y guardás todas en cosas en un placar que se abra después de que estás muerto.
Bueno,
claro, ya está. Te moriste, dejaste un montón de cosas en un placar y ya no estás más. Que lo abran tus sucesores.
Otros.
Claro.
Más que un balance, dejas una bolsa de deudas.
Es así. Lo que decimos del primer cajón de la cómoda. Hacer la limpieza anual, porque un día te morís y las cosas que te encuentran en el cajón de la cómoda te pueden marcar lo que pensaron de vos desde el principio hasta el final.
Sí.
Porque tus hijos creen que fuiste un padre amoroso, que tu esposa cree que fuiste un buen marido y todo, y de repente algo, una evidencia de algo te quedó en el cajón de la cómoda. ¡Listo! Eso es el último recuerdo que dejaste. Sí. Hablemos de balances. Gabriel Cartañá es psicólogo, es clínico. Hablamos con él cuando hablamos del duelo, cuando nos dejó María Julia. Y nos ayudó bastante a sobrellevar el momento. Por eso quería hablar esto con vos, Gabriel. Gracias por atendernos, Diego, acá en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ahí?
Bien. Recién decía que prefiero la negación al balance.
La negación al balance.
Claro, decir, bueno, no balanceemos nada. Vayamos pa Frenchy con el año que viene. Y que sea lo que Dios quiera.
¿Posiblemente eso sea para evitar que el balance te dé negativo?
Y que cuando uno se pone a hilar fino los números, al menos que lo dibuje... Estamos en Argentina. A menos que el balance final lo dibujes un poco, te da negativo.
¿Siempre?
Y qué sé yo.
¿El balance es el resultado de qué? El balance es el resultado de dos ecuaciones. Empezaste a armar el balance que estás haciendo ahora en el primero de enero de este año.
Sí.
Y está terminando un ciclo, ¿cierto? Sí. Y haces un balance de ese ciclo. Y el balance te va a dar positivo o negativo de acuerdo a dos ecuaciones que hagas, que es las expectativas que te hayas creado más la realidad que se haya presentado, ¿verdad? Si las expectativas son muy elevadas y la realidad no alcanzó, el balance va a ser negativo, ¿cierto?
Correcto.
Si vos querías figurar en la tapa de gente y resulta que figuraste en tres tapas pero no en la de gente, ¿no es cierto? Tus expectativas fueron muy altas, a pesar de que tal vez el balance no fue malo.
Claro.
¿Verdad?
Uh-huh.
Entonces el balance no tiene que ver con la realidad, no es simplemente una evaluación de la realidad, es una evaluación de la realidad en comparación con las expectativas que yo me había hecho. Entonces, ¿cuál es la solución para que el balance dé positivo?
Poca expectativa.
Muy bien.
Esa es mi sí, claro, yo voy con eso. No te digo que me da negativo el balance, pero por ahí no le puse demasiadas fichas al principio, entonces lo que recibo estoy bien.
Bien, entonces ¿por qué no haces el balance si estás bien?
Porque si te pones muy minucioso en el balance, ¿viste? Es como que hay cosas, que balazos que te entraron en el año que por ahí no lo tenías ni en expectativas ni en no expectativas.
A ver, es que no, están en expectativas. Hagámoslo en un promedio no de un año, sino de un día y después lo trasladas al año. Imagínate esto. ¿Vos a qué hora te levantaste hoy?
A las 8:30, 8.
Muy bien, 8 de la mañana. Me imagino que con una agenda de actividades programadas para hacer, ¿cierto?
Sí.
Bien. Yo te puedo garantizar, pero te lo puedo garantizar, de que todo lo que vos te programaste para hacer, todo no lo vas a hacer. La mayoría de las cosas, en el mejor de los casos, las harás. Y además te garantizo otra cosa, que hay planes que el día tiene para vos que vos no tenías pensado que tener, ¿verdad?
Bueno, de hecho, comparado con el día, te digo que ya me dejé cosas para el año que viene. Si hoy fue un año, ya tengo algo que me dejé para el año
que
viene.
Bueno, entonces, significa que la vida te va presentando cosas que no esperabas, y las cosas que esperabas no todas se van a dar. ¿Cierto?
Sí.
Si vos te generás esa expectativa sabiendo, hoy va a empezar el día y yo tengo planeado 10 cosas, pero sé que las 10 cosas no se van a dar. ¿Por qué? Porque no dependen solo de mí. Algunas sí y otras dependen de interacción con otros. Y esos otros tal vez no están a la altura de mis expectativas. Entonces yo sé que todo no se va a dar. Y además sé que se van a dar cosas que yo no esperaba que se dieran. Tal vez saliste a la calle, no sé, y te chocaron de atrás y te rompieron la óptica. Y no tenías pensado gastarte 3.000 pesos en una óptica, ¿no es cierto? Cuando amaneciste el día.
Sí.
Pero era algo que tenía planeado que ocurriera, ¿no es cierto? Que la vida tenía preparado para darte. Ahora, si vos pensabas que hoy tenías pensado gastar 1.500 pesos y resulta que terminaste gastando 4.500 porque tenés que sumar las 3.000 de la óptica, resulta que te generaste unas expectativas irreales, que es que se den todos los planes que yo tengo. Y todos los planes que vos tenés no se van a dar, y se van a dar otros. Si eso lo trasladás al año, ¿no es cierto? Tiene que ver con hilar fino, lo que vos decís, hilar fino.
Uh-huh.
Ahora, si hoy, que estamos cerrando el año, no hoy, digamos, en esta época, estamos cerrando el año, no te da positivo o te da negativo, no es culpa y ni es responsabilidad de lo que hagas hoy, sino que es responsabilidad de las expectativas que te generaste el 1 de enero del 2016. No tengo solución para eso, pero sí te puedo dar una pista para que en diciembre del 2017, ¿no es cierto?, la pases mejor que hoy o tu balance de un poco más positivo, sin saber lo que la realidad te va a presentar para el año que viene. Y eso es generarte expectativas más bajas. Y las expectativas que te generes tienen que cumplir con requisitos. Yo siempre digo, esta es una buena época para plantearse desafíos para el 2017. Si querés te describo un pequeño ejercicio.
Sí.
Que lo pueden seguir los oyentes también, y me parece que está bueno. Agarrá una hoja en blanco un día que estés tranquilo, antes que termine el año, y poné este título, diciembre de 2017. Y poné ahí debajo las cosas que vos quisieras tener logradas para esa fecha, es decir, dentro de un año, que hoy no tenés. Pero eso que vos ponés ahí tiene que seguir reglas. No puede ser cualquier cosa, porque si no, te metes en problemas en diciembre del 2017 al sentirte frustrado.
Uh-huh.
Y tiene que seguir fundamentalmente, a la hora de plantearlas, no de conseguirlas, de plantearlas, tiene que seguir 5 reglas. ¿Querés que te diga cuáles son ellas?
Me encantaría.
Bueno, primera regla.
Sí.
Tiene que ser posible. Es decir, si vos te planteas que querés jugar en la NBA o ser astronauta, uh-huh, eso no va a pasar en el 2017 ni en tu vida. Nunca vas a jugar en la NBA en esta vida. ¿Por qué? Porque no sos negro, porque no vivís en Harlem, porque no sos medido 2 metros, porque no jugás al básquet, por un montón de cosas. No va a ocurrir. No en el 2017, no va a ocurrir. Entonces ponete cosas posibles.
Claro, lo posible, a veces también entra la subjetividad en eso. Por ahí yo me veo negro y alto.
Ah, bueno.
Y de afuera decís, mirá, no sos ni negro ni alto, pero uno
exactamente.
La imagen más confusa que uno tiene es la de uno mismo.
Tal cual. Entonces vos de repente querés, no sé, cantar ópera y no te da el registro.
Uh-huh.
Bueno, comprate muchas CDs, pero no vas a cantar ópera, por lo menos no de manera profesional o fuera de, sí, la ducha. ¿Bien?
Bien, segunda regla.
Segunda regla, que sea probable en el tiempo que te lo pusiste. ¿Qué significa esto? Si vos de golpe descubrís que tenés una vocación por la medicina y querés ser médico, no te puedes plantear que en diciembre del 2017 seas médico, porque nadie estudia una carrera de 9 años en uno,
sí,
¿verdad? Podés plantearte terminar el primer año de mi carrera.
Bien.
Pero no tener la carrera terminada. Es decir, que sea probable en el tiempo que te lo pusiste y vos te pusiste un año. ¿Bien?
Sí.
Ok. Tercer regla, que sea mensurable, que sea medible, que sea concreto. ¿Qué significa esto? Que si vos te pones en la lista, quiero ser feliz, muy bonito, pero no dijiste un carajo, porque no existe el felizómetro.
Uh-huh.
Entonces no podés, cuando llegue diciembre del 2017 no sabes qué es ser feliz. Entonces es muy difícil saber si lograste ese objetivo o no. Tener mejor salud también es muy ambiguo. Podrés plantearte, bueno, yo fumo y quiero dejar de fumar, por lo tanto, si dejo de fumar voy a tener mejor salud.
Bien, eso es concreto.
Y eso es concreto. Quiero ir al gimnasio. ¿Cuántas veces? ¿Y durante cuánto tiempo? 3 veces por semana, por lo menos en diciembre de 2017 quiero tener 6 meses de gimnasio. Bien, eso es concreto. ¿Lo logré o no lo logré? ¿Me falta o no me falta? ¿Se entiende?
Se entiende.
Que sea medible. Cuarta regla, que dependa de vos. ¿Qué significa esto? Todos somos seres sociales y todos interaccionamos y necesitamos del otro. Pero en la mayor medida posible tratar de buscar algo que dependa de vos. Si un empleado de una empresa dice, quiero ganar el doble, y por será un muy buen empleado, pero si el dueño de la empresa es un coño de madre que no quiere aumentar el salario, él se jodió, ¿verdad?
Claro.
Si Macri no hace las cosas bien, nos jodimos 45 uh-huh millones de habitantes,
uh-huh,
¿verdad? Por más que nosotros, que desde un comerciante quiera vender todo lo que quiera vender.
Sí.
Bien, ahora, si yo me planteo dejar de fumar, eso depende de mí, ¿verdad?
Bien.
Bien, que dependa de uno, que la mayor medida posible.
¿Y la última?
Y la última es que realmente sea un desafío. Que, es decir, no caer en el error de entrenar lo que ya está entrenado. Si vos, por ejemplo, sos un sujeto que suele ser puntual, que llegas a los lugares a tiempo, salvo que te pase algo, no te puedes plantear como desafío seguir siendo puntual, porque eso ya lo lograste. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Yo soy un sujeto que trabaja mucho. Bueno, no me tengo que plantear como desafío el año que viene seguir trabajando. Eso es una obviedad en mi caso. ¿Se entiende? Tendré que plantearme cosas que sean una dificultad hasta entonces.
Ahora, Gabriel, por lo que decías antes, acerca de las expectativas.
Sí.
Entonces, más o menos habría dos grupos de gente, que un grupo es la que el saldo le da negativo y otro grupo la que el saldo le da positivo, porque tiene que ver con un optimismo o un no optimismo o balancear las cosas bien desde el principio.
Porque tiene que ver con lo que yo me planteo, no solamente con lo que yo me planteo, porque yo me puedo hacer todo este planteo, como te dije recién, hacérmelo impecable, prístino, pero después pasa todo el año y no hago nada para lograrlo.
Sí.
Bien, eso tiene que ver con el planteo. Después tengo que ir a lograrlo. Para lograrlo, para alcanzar esas metas que yo me trancé, lo que tengo que entender es que lo que estoy haciendo es queriendo incorporar algo a mi vida o sacar algo a mi vida, ¿cierto?
Sí.
Bien, entonces estoy hablando de un cambio. Y todo cambio, absolutamente todo cambio, tiene un costo. Todo cambio tiene un costo. Si yo quiero enfrentar un cambio sin pagar el costo correspondiente a ese cambio, lo que va a ocurrir es que el cambio no se va a producir.
Uh-huh.
Sabiendo que todo cambio tiene un costo, lo que tengo que hacer es definir cuál es el costo del cambio que quiero hacer. Y lo primero que yo debo hacer es pagar el costo. ¿Por qué? Porque el costo es como un ancla que me tira al estado anterior. Entonces, una vez que pagué el costo, ya el cambio fluye mucho más naturalmente.
Qué difícil pagar el costo, ¿no?
Es difícil, porque siempre queremos el cambio sin el costo. Mira, hay un dibujito animado que lo conocemos todos, es el Coyote y el Correcamino.
Sí.
Creo que todos hemos deseado que el Coyote algún día lo atrape, ¿verdad?
Uh-huh.
Alguna vez logre atraparlo. ¿Por qué? Porque el Coyote no quiere pagar el costo. ¿Y cuál sería el costo? Primero, dejar de comprar en Acme. Parece que el Coyote no se da cuenta que los inventos de Acme no funcionan.
Sí.
Segundo, cambiar la dieta. Y tercero, dejar de correr un animal que corre más rápido que él. Si él empieza a comer lagartijas, conejos, lo que sea, vamos a encontrar un coyote con la panza llena y feliz, ¿cierto?
Sí.
Sin embargo, él sigue comprando en Acme y sigue queriendo perseguir al correcamino y se sigue cayendo por el precipicio.
El famoso dicho de que con los mismos principios vas a tener los mismos resultados.
Exactamente, el concepto de milagro. Milagro es esperar algo diferente haciendo lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es pagar el costo. ¿Se entiende? Mi padre, por ejemplo, ahora ya no, pero fue un gran fumador durante 30 años. Él siempre quiso dejar de fumar, pero él se inventaba sus propios métodos. Un día, hace muchos años, hace 20 años de esto, viene y me dice, ya encontré la forma. A ver, le digo, voy a dejar de comprar cigarrillos. De esa manera, cuando te ganas de fumar, voy a tener que pedir.
Claro.
Mi padre en ese entonces era juez. Me dice, queda muy mal que el juez salga por los pasillos del tribunal a mangar puchos.
Ay, ¿cómo terminó siendo conocido? El juez mangapuchos.
Exactamente, pues se volvió un excelente pedigüeño. Entonces al mes volví a comprar, volví enojado, me dice, ¿cómo es que vos sabías que no iba a funcionar? Porque es muy fácil, no querés pagar el costo. ¿Y cuál es el costo? La abstinencia, no te querés bancar la abstinencia.
Hay que saber reconocer el costo, eso también es difícil,
exactamente,
¿no?
Exactamente, hay que saber cuál es el costo. Y ir y pagarlo. ¿Se entiende? Una vez que uno lo pagó, ya después lo demás fluye natural, porque lo que suele evitarnos es eso. Y un error que solemos cometer la mayoría de las personas es que invertimos los tiempos de demora. Es decir, Aristóteles decía que una persona tiene que tardarse todo el tiempo necesario hasta tomar una decisión. No hay una hora, un día, una semana, un mes, un año. El tiempo necesario para evaluar todas las alternativas. Ahora bien, una vez que esa persona ya tomó la decisión, no debe medir ni un segundo antes que la implementa. ¿Bien?
Sí.
Lo que solemos hacer es invertimos, decidimos rápido pero implementamos tarde. Vos decidiste ya separarte de tu mujer porque decidiste que ya no la amas más y que es infeliz. Ahora, la separación te lleva 2 años, cuando ya la habías decidido 2 años atrás. ¿Se entiende?
Claro,
en todo caso,
sí.
Pasaste los 2 años pensando o viendo si realmente te querés separar. Pero una vez que tomaste la decisión de separarte, separate ese mismo día.
Claro, un salteño una vez me dijo el dicho, prefiero ponerme rojo una vez que verde todos los días.
Claro.
Gran dicho.
Exactamente.
Gabriel, siempre es un gusto charlar con vos, gracias.
A la orden para lo que necesiten.
Un abrazo grande.
Chao.
Gabriel Cartañá, psicólogo clínico, siempre, con cosas prácticas. Ya sabemos, poca expectativa.
Sí.
Ya lo charlamos acá. Uh-huh. Poca expectativa
no
para...
No grandes metas.
No, al 2018, ¿sabés qué va a pasar? Nada. Nada. Incluso peor que este. Peor todavía.
Sí.
¿El 2017?
Claro.
Porque el 2018...
Porque ya no pensamos a largo plazo. No sé vos en qué año estás.
2017.
Pero el que viene es el 2017.
Tengo el calendario, sí. El calendario torcido.